7 de la noche, 18 minutos. Les contábamos que vamos a iniciar desde el día de hoy una serie de análisis con expertos, con gente que conoce a fondo este proceso de paz que le ha venido haciendo el monitoreo, el seguimiento. Y vamos a iniciar con el capítulo de tierras, que nos parece fundamental dentro de este ejercicio que tenemos que hacer los medios de comunicación para hacer comprensibles estos acuerdos y que finalmente ustedes, y como acaba de aprobar el Congreso de la República, puedan tomar una decisión para el próximo 2 de octubre, cuando será la votación del plebiscito. Así que nos acompañan en primer término la doctora Cecilia López, exministra, además de Agricultura, conoce muy bien este tema, lo ha venido estudiando también en el campo de la investigación económica. Doctora Cecilia, bienvenida a Voces RCN.
Muchas gracias, como siempre es un placer estar aquí.
Nos acompaña asimismo el presidente de FEGAN, el doctor José Félix Lafori, que también ha venido haciendo fuertes reparos, particularmente este capítulo agrario, y lo ha hecho una vez se conoció la aprobación del texto en La Habana. Doctor Lafori, bienvenido a Voces RCN.
Desde hace 4 años, cuando tuve por lo menos la firmeza de no ir a la supuesta convocatoria que se hizo en la Universidad Nacional, que no era sino un circo en el que pretendía convalidar buena parte de las negociaciones con quien durante 50 años lo que había hecho era atentar contra el desarrollo del campo.
Otro que los conoce, gracias doctor Lafori, otro que los conoce muy bien es el doctor León Valencia, pero en la orilla opuesta ha analizado este fenómeno del tema de tierras, lo ha venido investigando desde la Fundación Paz y Reconciliación y además es columnista de la revista Semana, donde habitualmente, como cada 8 días, lo leemos analizando este tema del proceso de paz. Doctor León Valencia, gracias también por estar esta noche.
Muchas gracias, Leandro, un saludo para todos los oyentes.
Otro que lo conoce muy bien es el doctor Sergio Araújo, dirigente del Centro Democrático, pero además columnista del diario El Tiempo. Lo estamos leyendo en estas últimas semanas. Doctor Araújo, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a toda la audiencia, a Cecilia, a León, al doctor Lafori y a todos los que nos escuchan.
Usted conoce también muy bien este tema de tierras, además allí está en el departamento del Cesar, ¿no? Donde usted pues, ha vivido el fenómeno de violencia en todo el sentido.
Pues es todo un reto estar con una exministra de Agricultura aquí y con el doctor José Félix Lafori. Y por supuesto, como usted lo dice, con León Valencia, quien desde la otra orilla ha tenido una percepción bastante cercana al tema de tierras.
Pero no me quiero sustraer, inevitablemente, una controversia política casi que de los últimos días, pues tiene que ver por cuenta de las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras y puntualmente los reparos que hizo al proceso de paz en el capítulo de justicia en una entrevista con la revista Semana. Además tuvo respuesta de Humberto de la Calle, Lucía Benavente.
Sí, son las preguntas que le hacía Germán Vargas Lleras al doctor Humberto de la Calle y entre ellas pues planteaba que no había claridad, por ejemplo, en si los tribunales podían revisar sentencias en firme y juzgar a civiles que directa o indirectamente hayan participado en la financiación o apoyo a estos grupos. Era algo que le estaba planteando a Humberto de la Calle y que por supuesto también ha recibido su respuesta.
Humberto de la Calle en una columna en el diario El Tiempo ha despejado parte de esas dudas, ha dicho que no se van a revisar procesos que ya hayan recibido sanción de personas que hayan participado financiando a grupos ilegales. Pero quiero preguntarles inicialmente si les parece válida las explicaciones de Humberto de la Calle, queda zanjado esto, y qué opinión les merece pues esos reparos que ha formulado el vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras. Doctora Cecilia López.
Mire, yo he sido funcionaria pública por muchos años y muchas veces he estado en desacuerdo con posiciones del presidente o de otros ministros. Y siempre he creído que una regla de oro es resolver eso internamente. Me parece que es válido que el vicepresidente tenga posiciones distintas. Lo que no me parece aceptable es que las haga público en este momento sin haber tratado de aclararlas internamente. Me parece que está jugando a tener apoyo para su campaña política, no solamente dando un sí, sino haciendo concesiones a la oposición al no, de manera que eso le garantice una votación mucho mayor de la que podría tener si no toma este tipo de decisiones. Mire, como le digo, está en todo su derecho y ojalá pida explicaciones, pero hacerlo de esa forma me pareció oportunista. Yo escribí una columna para el periódico de Neiva hoy que decía para amigos así, para que enemigos. O sea, me parece que así no se puede. No, es muy difícil trabajar. Yo no sé si el presidente Santos es generoso, es demasiado demócrata o estas cosas no le da importancia, pero me parece un comportamiento muy difícil explicar que una persona que le han dado tanto, yo creo que no ha habido un vicepresidente que haya tenido tanto poder, tantos recursos, tanta cuota burocrática, porque eso sí es politiquería fina, la que él ha tenido, para que no maneje esto de otra manera.
Claro que desde Humberto de la Calle hemos tenido vicepresidentes que salen de cuando en cuando a entregar declaraciones muy distintas a las del presidente de la República, con excepción de Gustavo Vela, hay que decirlo, ¿no?
Sí, bueno, pero es que las razones de... eso es una cosa mucho más complicada, pero es que aquí no es eso, él está dentro del juego, dijo que iba a votar por el sí. Entonces es estar con el Dios y con el diablo. A mí eso, esas posiciones me cuesta mucho trabajo entender.
Doctor Araújo, ¿entiende esos reparos que ha hecho el vicepresidente Germán Vargas Lleras? ¿Le parece que la columna del doctor Humberto de la Calle despeja esas inquietudes?
Pues es que a mí lo que más me impresiona no es que el doctor Vargas Lleras, siendo consecuente con su papel de político y de vicepresidente, no deja de ser político, tenga reparos. Lo que me impresiona es la respuesta de Humberto de la Calle, porque yo leí la columna y no encontré la respuesta a las inquietudes del vicepresidente, que son las mismas de un sector muy amplio del país, sobre el papel que va a jugar el Tribunal Especial de Paz, que va a ser un ente bastante, bastante complejo en cuanto a su desempeño, por cuanto sustituye y deroga casi todas las competencias del sistema judicial tradicional, específicamente de la Corte Suprema. Entra a analizar casos que ya hayan hecho tránsito a cosa juzgada, viola principios fundamentales como que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo tema, en fin, hace todo un rompimiento, toda una ruptura con todo lo que ha sido el ordenamiento constitucional colombiano y el sistema garantista que ha prevalecido hasta ahora en Colombia frente a la cosa juzgada. En la respuesta del doctor de la Calle no vi por ninguna parte cómo se solucionaban las gravísimas observaciones que hizo el vicepresidente, que son gravísimas porque las hace él, pero que son las mismas que hemos venido planteando varias personas desde la oposición, y algunas no solamente desde la oposición, sino que se volvieron oposición precisamente por esos reparos, y le señalo varios casos. Gente con tanta autoridad como el doctor Alfonso Gómez Méndez en su momento planteó reparos al tema. Personas tan calificadas como el doctor Jaime Castro planteó reparos al tema y lo sacó de la posibilidad del sí, solamente el hecho de esa derogación de la Constitución que se hizo de facto con esa cantidad de facultades que se le entregaron a ese tribunal. Es decir, el tribunal es básicamente un sistema completamente similar a la Inquisición, que va a tener competencias sobre todo, incluyendo las competencias que hoy en día tiene la Contraloría General de la República, la Procuraduría y, bueno, todos los tribunales de las Cortes hacia abajo. Entonces la respuesta no me satisfizo, no me pareció suficiente, me pareció una respuesta llena de generalidades cuando las inquietudes son muy precisas y muy preocupantes.
Pero habla de la respuesta, pero le quiero retomar la pregunta a Alejandro en el sentido de la pregunta. ¿Tendría que habérsela hecho en privado o fue una forma de devolverle un poco a Santos ese golpe de haberle pedido que apostara por la paz, apostara por el sí públicamente?
Yo estoy de acuerdo con Cecilia en que uno quisiera que los gobiernos tramitaran sus diferencias internamente, pero la agenda personal y política de cada dirigente que llegó allí por ser político, no por ser un extraterrestre, tiene que ver con la firmeza con la que defiende sus posiciones, y el doctor Vargas Lleras ha sido un hombre consecuente con eso cuando formula esos reparos. Ahora, sí creo que hay sentido de la oportunidad, oportunidad inconveniente, porque Santos lo conminó públicamente y él ahora también públicamente le responde. Entonces creo que lo uno trae lo otro.
León Valencia.
Pues yo creo que es un error grave del vicepresidente haber metido dos cuestionamientos al tema de justicia dentro de una aceptación general del acuerdo, que es, digamos, el acuerdo es muy 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 completo y dentro de eso metió dos desacuerdos sobre el Tribunal de Justicia, sobre ello, y entonces ese es el tema que se han resaltado. Ese es el tema que, pues, es un error para manejar la opinión. Incluso lo hubiera podido decir públicamente en otro momento, pero en el momento en que acepta los acuerdos de conjunto, pues mete ese tema. Y lo que ha quedado en el debate es eso. Lo que muestra también es que todos los actores políticos están ligando su intervención en el plebiscito a la campaña del 18. Todos. Entonces, porque el que sale y le responde con tres piedras en la mano, un poco también exagerado respecto de las anotaciones que hacía, es pues el que dirige el sí, es que es el señor de Gaviria. Y ahí hay una pelea.
Bueno, claro que es una vieja pelea, ¿no?
No, pero el punto de que esto se haya vuelto una campaña presidencial es el colmo. Esto es una cosa de ciudadanía.
El primer round de la campaña presidencial.
Cecilia, pero es que el estilo de Santos ha sido darle a los protagonistas. Mira que el argumento central que tú esbozaste, Cecilia, es que una persona que ha recibido tanto del gobierno no debería tener la falta de lealtad de no resolver esto internamente. Pero es que ese es el estilo del gobierno, darle a la gente a cambio de la lealtad. Eso es lo que no funcionó aquí.
José Félix Lafori.
No, yo sí creo que el debate es un buen debate, por varias razones. ¿Qué tal que hubiera dicho solamente sí? Se hubiera callado, que es un poco la tesis de León. Dentro de un par de años, cuando estuviera gobernando, en el hipotético caso de que se presente como candidato y gobierne, y por supuesto como gobernante le toque manejar unas circunstancias inapropiada, sobre todo en el tema de justicia, los mismos le van a decir, pero no lo advirtió, pero no lo dijo. Es un tema maniqueo. No, mire, yo sí creo que Vargas Lleras hizo lo que le correspondía, entre otras cosas porque llevan 8 meses jalándole a la lengua. Y él se ha mantenido sosteniendo la tesis que sus funciones habían sido claramente definidas y que él no se ha metido en ningún otro tema. Ni en los temas que tienen que ver con el desarrollo rural, ni en los temas que tienen que ver con la salud. Ha estado prácticamente restringido a las facultades que el presidente le dio por decreto, porque la vicepresidencia no tiene funciones como tal. Pero yo voy a un tema mucho más de fondo que lo trató Sergio, que a mí me parece que es el trasfondo del debate. A la final, Vargas Lleras no es un técnico, ayer es un político que está pensando en gobernar, y cuando la justicia especial para la paz sustituye la justicia ordinaria, deroga el código de procedimiento penal, crea su propio órgano de investigación, crea su propio CTI
armado,
y como si fuera poco crea sus propios tipos penales para darle impunidad a la FARC y para poder comprometer a la fuerza pública y a civiles.
Y lo más exacto es que no es para votar a la FARC.
Como actores indirectos del conflicto. Entonces, claro, el tema es de una gravedad desde el punto de vista institucional, que a mí me parece que una persona que ejerce la condición de vicepresidente y que aspira a ser presidente, de haberse callado, yo hubiese sido el primero en haberle hecho las observaciones pertinentes, porque uno no puede estar jugando así. Los políticos tienen que acostumbrarse a dejar de ser almohaditas que se acomodan a los dueños de turno, porque aquí lo que hace falta son dirigentes, y dirigente significa dirigir. En cambio, aquí hay unas viejas élites que se acomodan de acuerdo al dueño del paseo. Y termino por decir la siguiente cosa. Curioso que haya sido precisamente los principales alfiles de la Mesa de Unidad Nacional, del gobierno, los que salieron a darle tortazos por todas partes al señor Vargas Lleras. Es decir, lo que hay detrás de esta cosa no solamente es el tema de la candidatura del 18, no, es mucho más lo que está en juego. Lo que está en juego es la visión país, y un político que no sea capaz de dar claridad con respecto a la visión de país que tiene, ¿para qué hace política? Dedíquese a otra cosa, a los negocios, por ejemplo.
Últimos minutos de ese tema, porque nos vamos a meter al tema agrario, que es el que nos convoca esta noche, pero León Valencia tiene la palabra.
Mire, hay una incomprensión muy grande de lo que es este tribunal y de lo que es la rama de justicia que representa. Es una cosa completamente distinta a la justicia ordinaria, es una justicia transicional para el cual tiene la conexión con la justicia ordinaria es muy poca, porque se rige por principios totalmente distintos. Primero, no tiene vocación universal, no se le aplica a todo en el país, se le aplica a los que estuvieron en el conflicto. Segundo, no tiene vocación de permanencia como tiene la justicia ordinaria, es una cosa temporal que tiene 10 años de máximo de vigencia
y que puede rehacerse en el tiempo cuando considere que nuevos hechos eventualmente lo obliguen.
Otro criterio universal de la justicia ordinaria no es proporcional la pena a los delitos, son delitos que se juzgan con otro parámetro que la justicia ordinaria. Ninguna de las cosas, y por eso montan un tribunal distinto, porque se corresponde a otra rama de
la justicia. Pero León, también se aplica justicia transicional a través de mecanismos de justicia ordinaria. Se hizo, por ejemplo, con la ley de justicia y paz con los paramilitares. Eso también es justicia transicional. Es que aquí nos vendieron
eso
el cuento
no
que por ser justicia transicional, claro que sí lo es.
Tan es así
que se hizo un marco de justicia donde conmuta unas penas por otras de tal manera que las personas pagan mucho más cárcel que las que eventualmente pagarían de acuerdo al código
de justicia. El marco inicial de justicia transicional de la ley de justicia y paradero, el marco, el específico, la esencia transicional, la derogó la Corte Constitucional Colombiana al obligar a penas y a cárcel y a quitarle el beneficio de la no extradición y los convirtió en...
Si ahí no jugó ni
Cecilia López y Sergio con estos últimos...
Es una ley típica de sometimiento a la justicia de la que se aplica en Estados Unidos.
No, pero
penas y todo por confesión y por entregar los bienes y por todo eso. Esto es distinto porque es una justicia de una negociación política.
Ahora, no es el único proceso de paz que ha tenido en el mundo una justicia transicional.
Tribunales ad hoc.
Lo otro es que es verdad que sí tiene un límite en el tiempo, pero las sentencias perduran, León. Las sentencias que produzca la justicia transicional perduran, y las sentencias que produzca el Tribunal Especial de Paz mediante la acusación del director de la unidad de investigación y acusación son para siempre, sentencias de 20 años. Eso no es cualquier cosa.
7:34, hacemos una pausa y ya le metemos el diente al tema del capítulo de tierras.